Kabbalah, la dimensión interior.
Vamos a dedicar este programa para elevación del alma de mi padre, de mi maestro, Shalom Chokron Bar Shemuel. En los programas anteriores hemos hablado de la dimensión interior de la festividad de Purim. El día de hoy dedicaremos a relatar su historia, sus leyes y su signo, y explicaremos dónde aparece Miguel de Esther en el juicio de Nuremberg. Purim se celebra el 14 de Adar, el cual se conmemora la salvación milagrosa de nuestro pueblo durante su cautiverio en Persia bajo el reino del rey Ahasuerus, cuando su ministro Amán, descendiente de Amalek y el primer gran enemigo de Israel, decretó con el consentimiento del rey la exterminación total de los judíos. Su nombre se debe a los suertes Purim que echó el ministro Amán para fijar la fecha del exterminio de los judíos. La víspera, el 13 de Adar, es guardado como un día de ayuno menor y es llamado Taanit Esther, pues este fue el día señalado por Amán para la exterminación de todos los judíos. Pero la reina Esther pidió a los judíos que ayunaran con ella y de esta manera revertir el decreto. Además, este día se reunieron para el ataque y lo proclamaron día de ayuno. Existe cuatro mitzvot propias de Purim: la lectura de Megilat Esther, el cual relata los hechos acaecidos. Tantos hombres como mujeres deben escuchar la lectura de la Megilá dos veces, la noche y el día de Purim. La segunda mitzvá es Mishloach Manot, regalos de alimentos de por lo menos dos tipos diferentes, amigos. El tercer mitzvá, Matanot Levionim, donativos a los pobres. Se debe de donar por lo menos a dos pobres. Y la última mitzvá, Seudat Purim, el banquete de Purim.
El signo de Adar es el correspondiente al de Piscis. El signo de Piscis en el calendario judío marca un periodo de sublime espiritualidad, en el que el hombre tiene la posibilidad de trascender el nivel corporal con los poderes espirituales del alma. Los dos peces que representan al mes de Adar, cuyas caras se enfrentan la una a la otra, se dirigen según la astrología, una hacia el signo de Acuario, Shevat, significando su gran deseo de perfeccionamiento y rectificación en el campo material, y la otra cara hacia el signo de Aries, Nisan, lo cual simboliza el deseo de trascender el ambiente material y obtener un despertar de la conciencia espiritual. Así, entonces, un pez significa la perfección en el plano material y el otro la eternidad del alma. En el judaísmo, los dos peces simbolizan a Mordejai y a Esther, que con su pureza y santidad guiaron al pueblo judío hacia el arrepentimiento, trayendo la salvación y la adquisición de logros espirituales. Los peces en el agua también simbolizan a Israel y a la Torá. Así como el pez solo puede vivir en su medio propicio, el agua, también Israel vive solo por medio de la Torá. Esto se manifiesta claramente en Purim, cuando los judíos se salvaron de la muerte aceptando la Torá durante este mes. En los días de Mordejai y Esther, los judíos atravesaron en Adar por un cambio trascendental en su nivel espiritual, a raíz del arrepentimiento completo y el recibimiento de la Torá por amor. Como está escrito, los judíos se apoyaron en ella y la aceptaron. Megilat Esther, capítulo 9, versículo 27. El mes de Adar, o de Piscis, es el último mes del año si contamos a partir de Nisan, o Aries, y también es el último signo del zodíaco. Puesto que un círculo no tiene fin, la última constelación, Piscis, siempre retorna a la primera, Aries. De este modo, la constelación final de la rueda del zodíaco incluye chispas o destellos del inicio del siguiente ciclo. Asimismo, representa el nivel superior del proceso de desarrollo espiritual de los meses. El nombre del mes, Adar, se deriva de la palabra Adir, que significa nobleza y poder, y simboliza la revelación de Dios con su nobleza y poder, tal como aparece en el versículo de Salmos 3, 4. Adir Mamaron Hashem, Dios en las alturas es todopoderoso. La constelación del pez es la estación final, el último mes del calendario hebreo, y, a nivel personal, constituye un símbolo del propósito del hombre. En el Midrash Tanhuma, el hombre es descrito como un pez cuyo deleite está en las aguas del cántaro y cuyo alimento está a disposición. Él come para siempre del árbol de la vida y bebe de las aguas del Afarsimón, en compañía de los justos. Es la imagen del hombre que emerge de las limitaciones y ocultamiento del mundo material, incluso cuando el hombre ha perdido su camino, olvidando su origen y su misión en este mundo. Tiene siempre la posibilidad de un Adar para encontrar el camino de regreso a casa. Los eventos del mes, la festividad de Purim y el día de la muerte de Moshe, sumado al símbolo de la constelación, el pez, constituyen el modelo para emerger del sistema de ocultamiento y constricción que caracterizan al mundo material hasta alcanzar la futura redención y la vida eterna.
Purim significa echar la suerte. En el Persia imperial, Ahasverosh, hace más de 2500 años, se echó la suerte para determinar el día en que se exterminará a todos los judíos del reino disperso en sus 127 países. Un pueblo disgregado y disperso en el mundo, que la ley del reino cumple, fueron más o menos la palabra del integrante del turno. Era un hombre que todo lo tenía, poder, honor, riqueza, familia, pero algo le faltaba. Mientras todos los habitantes de Shushan, la ciudad capital del reino, reverenciaban y lo rendían en pleitesía, y en silencio se sometían a cuatro vejamen el déspota de ese día. Hubo un judío, tan un solo, que no lo hacía, Mordejai Yehudi. ¿Mordejai? El judío en exilio, integrante del cuerpo social de una nación hebrea, alejada de sus fuentes, dispersa en su espíritu, viviendo las opulencias en la comunidad. Un pueblo, a cual la diáspora le propinó lo peor de los castigos, el olvido. Había un hombre que no olvidaba. No era judío. Se llamaba Amán. No le preocupaba a Dios. Le preocupaba el pueblo de Dios. El judío Mordejai, que se negaba a arrodillarse delante de él. Falsa es la gracia, vana la belleza. Shir HaShirim, capítulo 31.
La historia de esta fiesta tiene otro nombre propio, Esther. Era una bella mujer. La Torá menciona a otras como Sara, Rahel, pero la belleza de Esther dejó su impronta en su destino, un destino que ella no eligió. Su especial condición la condujo al palacio real de Ahasverosh a ocupar el lugar vacante de Vashti, la otra reina que decidió rebelarse ante su esposo el rey. Esther habría de ser una reina judía en tierras extrañas. Sin embargo, no reveló Esther su origen ni su pueblo, porque así le había aconsejado Mordejai. Su judaísmo permanecería oculto, aunque no pasaría a ser una intriga palaciega. Esther ocultaba su judaísmo.
Segai, en medio de traiciones y riquezas, de conveniencia y mentiras, donde Esther descubrirá su judaísmo. No dejará de ser reina, no perderá su belleza, pero sabrá quién era y qué era. Y con ello, daría por tierra con aquella terrible y temible enfermedad que se apoderó de los judíos de aquel imperio. La enfermedad del olvido, de la cual también ella pareció padecer al vivir ya en el palacio real, en las esferas del poder.
La Meguilá, que porta su nombre, nos la presenta como una niña huérfana. Su pariente más cercano, Mordejai, era un judío deportado en el exilio babilónico y la había criado y cuidado como a una hija. Y aun cuando fue llevada entre las concursantes al puesto, Mordejai fue detrás de ella velando por su seguridad y su destino. Et Maamá Mordejai Esther Osa, asevera el texto. Esther cumplía con cuanta orden emanaba de Mordejai, pero la realeza tiene sus cosas y el tiempo hace lo suyo. Primero ocultó su origen, no sabemos bien por qué, pero sabemos con seguridad que más tarde lo reveló. La Yehudim Haidaura Besimha Besazón Bikar, de Megilat Esther. Para los judíos del reino hubo luz y regocijo y honor, narra la Megilá. Todos conocemos la historia y de cómo fracasó el plan antisemita de Hamán, pero no debemos dejar lugar a las interpretaciones fáciles. No debemos permitir que los mensajes pueriles ocupen el escenario de los hechos, no. Por desgracia, lo siniestro del suceso nos llama a reflexionar, porque allí, en medio de los festines y borracheras palaciegas que Top Lep Hameles Bamain, descubre Esther a instancias de Mordejai quién es ella, cuál es su verdadero lugar y por quién deberá levantar las banderas de la libertad, el orgullo y la dignidad. Allí es donde Esther se las juega, frente al rey y a su demoníaco ministro Hamán, quien astuto y vil se aprestaba a colgar a Mordejai de la horca especialmente preparada en su propia casa. ¿Sarcasmo o brutalidad? Allí será, decíamos, donde Esther se despoja de sus vestidos de reina. Será allí donde los velos se corren y asome la verdad, desgarradora y acusadora. Ishar beoyeb Hamán hará así. Un hombre enemigo y que odia a Hamán es ese malvado. Esther tuvo valor sin lugar a dudas. Supo en su momento conquistar el corazón de un rey y de toda su corte. Ahora era tiempo de abrazar al pueblo hebreo y a su propia historia. Fue la primera fiesta de Purim y ya no era del sorteo y del exterminio. Purim se transformaba en la fiesta de todo un pueblo a partir de Esther, aquella jovencita sensual, obediente, sumisa y bella, la que ahora no tuvo reparos en identificar delante del soberano a su pueblo y a su vida. Nisterad Arki Mein Hashem. Ocultos son los caminos y los designios del Todopoderoso, dice el autor, y no todos son comprendidos.
Mordejai y Esther comenzaron a ver, a develar el profundo sentido de esta historia. Esther no había llegado al trono para su propia gloria y honor. No era solo belleza. Luego llegó a lo más alto, para ascender un pedaño más, erigirse sobre la infamia, la impunidad del poder, del odio y de la intolerancia, para salvar a su pueblo, para identificarse con su pueblo. Entonces, cuando la oscuridad de la muerte cede ante el despuntar de la vida, cuando se disipan las tinieblas de las tenebrosas sendas de la muerte, Quetzalmavet, para descubrir su bondad, la de Dios, cada mañana, cada día, cada paso de la historia que hacemos en nuestro y en otros días. Es entonces cuando para el Yudim hubo luz y alegría, regocijo y honor, porque cuando vencemos al olvido, vencemos a nuestro peor enemigo.
¿Sabían que el juicio de Nuremberg aparece en Megilat Esther? Por medio de la investigación que realizan en Israel por computadora al texto sagrado, a través del método de salteo de letras por intervalos fijos, se descubren diversas profecías demostrando que la Torá no fue obra humana, sino de la divinidad. Como un ejemplo se puede señalar el libro de Megilat Esther, que se lee en la festividad de Purim, en la que se celebra la salvación del pueblo judío de Persia de las persecuciones y amenazas durante el reinado del rey Ahasverosh. Cuando Hamán, uno de los ministros del rey, obtuvo permiso para eliminar a la población judía en todo el imperio, la reina Esther, también judía, consiguió convencer al rey de que revocase esa decisión, lo que produjo una gran alegría que hasta hoy se festeja en Purim. Como consecuencia de ello, a Hamán y sus 10 hijos fueron colgados y sus nombres aparecen listados en la Megilá. Luego de la ejecución, el rey le preguntó a Esther, ¿qué más podía hacer por su pueblo? Y ella respondió, que cuelguen en la horca los 10 hijos de Hamán. Esther 9:13. Respuesta que desconcertó a los sabios y estudiosos durante siglos, porque los hijos de Hamán ya estaban muertos.
Una importante clave para explicar esto se encuentra en la Megilá, en la lista de los 10 hijos de Hamán ejecutados, pues aparecen 3 letras hebreas más pequeñas que todas las demás, el Taf, el Shin y el Zain, y una letra, la Vav, más grande que el resto. El valor numérico de la letra Vav es 6 y se refiere al sexto milenio. El resto, las letras pequeñas suman 707. Juntas hacen emerger el año 5707, que en el calendario gregoriano corresponde al 1946, años en que fueron ejecutados los 10 enemigos jurados del pueblo judío. Luego del juicio Nuremberg, del mismo modo, ahorcado como en Shushan muchos años antes. De hecho, los convictos eran 11, pero Hermann Göring se suicidó en su celda una hora antes de la ejecución. Inexplicablemente, además, Julius Trenchin, otro de los ajusticiados, gritó justo antes de morir, Fiesta de Purim 1946. El 16 de octubre, día de la ejecución, tal como aparece en el periódico respectivo, coincidió con este año con la festividad judía de Hoshaná Rabá, el séptimo día de Sukkot, considerado tradicionalmente por el Zohar como un día de juicio para las naciones del mundo. Un último detalle se refiere al tiempo futuro, cuando se habla en la Megilá del ahorcamiento de los hijos de Hamán después de su muerto, presagiando así que aún quedaba pendiente otro, el que se produjo en la fecha escondida en el mismo texto, Tafshin Zain 1946. La historia que vincula a Purim con los nazis es uno de los ejemplos más dramáticos que proporcionan los científicos israelíes sobre los muchos con los que la Biblia profetiza el futuro. Espero que este programa le haya sido su agrado. Quiero recordar a los oyentes que se ha aperturado un curso interactivo de Kabbalah totalmente gratuito. Para tener mayor información, favor enviar el email al info@isachocron.es. Me despido, que tengan un día lleno de felicidad junto a sus seres queridos. Shavua Tov.